Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias y te amamos y te damos todo el honor y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque eres bueno, gracias por tu gran bendición y por tu bondad. Padre, gracias que nos amas incondicionalmente. Gracias, Señor, y estamos creyendo, algunos creemos que hemos entendido y que tenemos una revelación de cuánto nos amas. Tal vez necesitamos seguir y seguir más y otros no tienen nada todavía ahí. Pero yo te doy gracias que tú hablas y tratas en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, la vez pasada les di porque hace como dos sesiones atrás estaba hablando acerca del tema en la serie Dios dijo, yo honraré a los que me honran, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Y estábamos hablando acerca de Caín y Coré. Ahí en Judas capítulo 1 y qué tienen en común. Entonces, esta es la parte 3, pero creo que fue en la parte 1, en la parte número 1 de este tema, hace dos sesiones atrás. En lugar de hablar de eso, me puse a hablar, si ustedes se acuerdan, no hablé nada de Balaam, nada de Caín, nada de Coré, y empecé a hablar acerca de la gracia de Dios y cómo fe responde a la gracia de Dios, y les dije cómo Dios nos ama independientemente de nuestras obras. ¿Cuántos se acuerdan de todo eso? Amén. Entonces fue la sesión pasada de este tema en la parte 2 que empezamos a ver algo ahí basado en Judas 1.11 y empezamos, ponme Judas 1.11 que fue donde vimos todo esto en la Biblia, Judas capítulo 1 versículo 11 y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción o la rebelión de Coré. Déjame un momento ese versículo, por favor. No me lo quites todavía, como dijo la hermana Mireya la otra vez. No me lo quites todavía. ¿Ok? Entonces, y les dije que tienen en común. Bueno, una de las cosas que tienen en común, o lo que más tienen en común, esta gente se llama orgullo. Sí, fue el orgullo y la soberbia. Si aplicas, si no nos cuidamos muy bien, vamos a caminar en orgullo y soberbia. Una de las cosas que Dios no tolera y es poco misericordioso es cuando caminamos en obras muertas. Y tenemos que tener cuidado de no caminar en obras muertas. Amén. Es más tolerante a veces con la gente cuando anda en pecado que en obras muertas y en autojusticia. Y era lo que hicieron estas personas. Entonces, ya no voy a entrar, porque hermanos, porque no quiero perder más tiempo y tengo mi tiempo muy limitado esta noche, entonces no quiero perder mi tiempo, pero la sesión pasada ya les dije cómo lo relacionamos con el pastor de Pérgamo, ¿se acuerdan? Entonces una de las cosas que dice ahí, dice, han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro quiere decir ganancia de dinero deshonesta, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Luego vamos a ver más de Balaam con la Biblia y de Caín. Pero estuvimos viendo en Números 16 acerca de la rebelión de Coré la sesión pasada, ¿se acuerdan? Y creo que todos los que estuvieron aquí pueden decir que fue una super archi mega enseñanza. Amén. Buenísimo lo que se habló. Estuvimos viendo cómo verlo a la luz del Nuevo Testamento. Hermana Mónica, si me puede ayudar, ¿dónde fue el último versículo que nos quedamos ahí? 18, gracias, en Números 16-18, porque estuvimos viendo desde el 16-1, allá empieza la rebelión de Coré. Vimos uno de los puntos importantes que quiero resaltar, bien rápido, antes de empezar a leer el verso 18, es que Coré era primo hermano de Moisés, ¿se acuerdan? Sí, Coré era primo hermano de Moisés. E igual, como mi pastor Arnoldo Gutiérrez me dijo hace años, todo lo que veas aquí, todo lo que leas y estudies, siempre tienes que verlo a la luz de la gracia de Dios o a la luz del nuevo pacto. Sí, como en otras palabras, ¿qué quiere decir verlo a la luz del nuevo pacto? Otra manera de decir es, ¿cómo me aplica esto a mí? Porque esto está en el primer pacto, pero yo soy súbdito del segundo pacto. Entonces, ¿cómo esto me aplica a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida personal? ¿Amén? Porque mi pastor decía, tienes que tener un evangelio que te ponga pan en tu mesa. ¿Amén? Que supla tus necesidades. Bien. Entonces, vimos cómo la sesión pasada, igual, ya lo expliqué, si necesita, Dios mío, gracias a Dios por la tecnología que tenemos, porque Dios nos ha proveído todo esto. Entonces, si estas sesiones van a estar próximamente en el canal de YouTube, pero también por lo pronto puede pedir los audios, los archivos de audios en el correo electrónico, pone el correo electrónico y por ahí usted se puede comunicar a lo que es el departamento de multimedia y les pueden mandar el audio de las sesiones pasadas de estas tres, las dos primeras partes, y así las va oyendo y luego las vuelve a ver. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y siempre algo nuevo que vas a oír ahí, siempre algo que tal vez, aunque estuvo aquí, dices, hoy yo estuve ahí o ya lo oí, y luego lo vas a volver a oír. Amén. Bien. Verso 16. Entonces, ya leímos todos los primeros versículos del 1 ahí. Verso 18, ¿verdad? 18, hermana. Sí. Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y luego dice, nota esto, quiero que vea una de las cosas, es que Coré, ¿cómo lo aplicas la actitud de Coré? Coré, como ya vimos, estaba dentro del liderazgo. Coré, Dios lo amaba al igual que amaba a Moisés. Entonces, muchas veces los cristianos nunca están complacidos. El error de muchos cristianos es que siempre oigo a la mayoría de los cristianos, la mayoría, el 90 y tantos%, siempre quieren hacer algo para Dios. Siempre necesitamos hacer esto para Dios, necesitamos hacer más para Dios, necesitamos servirle más a Dios, necesitamos esto, necesitamos el otro. Nunca tienen paz. Dios no te llamó necesariamente a servir. Dios no, ahora creo en ministerios y ayudas y es importante, pero espéreme. Primero Dios te llamó a tener una relación con Él. Muchos cristianos no tienen paz. Siempre están pensando, en lugar de dejar que Dios les hable a ellos para cambiar su vida, siempre están ellos pensando cómo pueden hacer más, cómo pueden hacer esto y hacer esto para Dios y hacer esto para... Todo el tiempo están pensando, igual como en el área del dar, quieren dar para que Dios les dé más, quieren orar para que Dios conteste sus oraciones, quieren ir a la iglesia para que Dios los sane de esa enfermedad. De eso, nada de eso es fe. Fe no es hacer algo para que Dios haga algo. Fe no es hacer algo para que Dios se mueva. Fe no es, Dios no está atorado. Fe es una respuesta a lo que Dios ya hizo en Cristo. Muchas de las razones que gente está enferma todavía es porque incluso hacen confesiones, pero dentro de ellos, en el fondo de su corazón, es para mover a Dios y para que Dios haga algo, en lugar de confesar porque ya son sanos en Cristo Jesús. Nunca se ven sanos, sino que ellos están confesando, por su llaga fui curado, y están pensando para que Dios haga algo apenas, en lugar de confesar lo que ya tienen y ya son en Cristo Jesús. Eso es fe. Amén. Fe responde a la gracia de Dios, fe responde a lo que Dios ya hizo. Fe es tu respuesta positiva, no negativa, es tu respuesta positiva a la obra terminada de Jesús. Si lo aplicas, vivimos ya los primeros versículos, desde el 16:1 hasta el 18, Coré y su séquito y su grupo no habían entendido cuánto Dios los amaba. Quiero acabar un momento a Deuteronomio, capítulo 7, para ir entendiendo la actitud de Coré. ¿Por qué se rebeló? Muchos cristianos ahorita están rebelados contra Dios. He hablado con muchos cristianos y conozco a muchos cristianos que ahorita están enojados contra Dios por no entender esto. Porque ellos confesaron, hicieron esto, diezmaron, oraron en lenguas, hicieron no sé cuántas confesiones y Dios no respondió y están enojados con Dios. Cuando tú piensas que Dios te debe algo y que vas a dar para que Dios te bendiga más y que vas a confesar para y Dios está obligado a hacer algo, desde ese momento es por fe para que sea por gracia. Entonces ya no es fe, por lo tanto ya no es gracia. Deuteronomio capítulo 7, hay un momento ahí para aplicar esto. Si nada más entendiéramos el cuerpo de Cristo, si te fijas, la mayoría de los mensajes de los predicadores, la mayoría es Dios va a hacer esto y Dios va a hacer el otro y Dios va a hacer esto y este es el año de no sé qué y el otro el año de no sé qué y el otro el año de aquí y el año de esto y cada año es el año de esto y el año. Digo una cosa, dice en el Salmo 65:11, dice tú coronas, Salmo 65 versículo 11, mira lo que dice, Anthony, hurry up, please, hijo. Ahí está. Tú coronas el año con tus bienes. ¿Cuál año? ¿Y el otro? Igual. ¿Y el otro? Amén. Luego, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová. 7:6 de Deuteronomio, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso se lo dijo a Israel. ¿Cómo lo aplicas ahora? Es que nos ha escogido en Cristo. Pero eso, todas las cosas que vemos en el primer pacto, hermanos, eran sombras de los bienes venideros, sombras, tipos y figuras de los bienes venideros. Aleluya. Dios no te ama más porque, gloria a Dios, porque leas más tu Biblia. Aquel hermano no lee la Biblia y usted sí la lee y piensa que Dios lo ama más y que usted es bien especial porque usted lee la Biblia. Entonces, hermano, entonces no debo de leer mi Biblia. Es de bendición leer tu Biblia. Debes de leer tu Biblia. Es de necios no leer tu Biblia. ¿Cuántos están entendiendo? Pero Dios no trata con usted en base a si lee la Biblia o no. Pero debe de leer la Biblia. Si usted nunca falta a la iglesia, siempre está aquí, lo honro por eso, lo reconozco por eso, y Dios también, pero Dios no lo ama más a aquella persona, a usted porque viene a la iglesia y al otro que viene cada que brama un burro güero. Amén. Pero es bueno venir a la iglesia, porque no vienes a la iglesia para que Dios te ame más, pero cuando entiendes cuánto Dios te ama, entonces quieres venir para entender más. El amor de Dios, quieres venir para entender más. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios, y es un beneficio. Es lo que yo, a lo menos es mi familia y yo, es lo que hacemos. Nunca venimos a la iglesia por una obligación. La única obligación que tenemos se llama amor, agradecimiento. Y es de beneficio para nosotros, porque venimos y aprendemos la palabra de Dios, nos fortalecemos, nuestra mente es renovada, etcétera. Pero no buscamos, ¿ves? Ese es el problema con los cristianos. Buscan a Dios por los beneficios nada más. Y hay beneficios en servirle a Dios. Sí los hay, claro, gloria a Dios. Y es parte, y debemos de predicar también los beneficios. Pero lo que estoy diciendo es que no deberíamos de buscar a Dios por los beneficios, deberíamos de buscarlo por quién es Él para nosotros. Es como igual, ustedes padres, yo sé que a muchos de ustedes no les iba a gustar, o a cuántos de ustedes padres les iba a agradar, que sus hijos nada más, que ustedes supieran, y iba a ser triste si lo saben, digo, si ese fuera el caso, ¿no? Pero que sus hijos nada más lo aman porque ustedes los atienden, si son mamás los atienden, les hacen cena, comida, les dan dinero, les suplen sus necesidades. La verdad, ¿a cuántos de ustedes padres les iba a bendecer mucho saber que sus hijos por eso se acercan a ustedes? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? No. No nos iba a bendecir mucho. Lo íbamos a seguir haciendo, pero no nos iba a agradar en el fondo de nuestro corazón. Queremos que nuestros hijos nos amen porque son nuestros hijos y pues somos sus padres y porque nos aman, ¿qué no? Independientemente de lo que les podamos dar. Pero hoy tenemos una generación muy egoísta hoy. Las escuelas están haciendo chamacos egoístas que nada más están impuestos con esa mentalidad de dame, dame. En inglés le llaman entitlement mentality, una mentalidad de que me lo deben. ¿Ves? Y ¿sabes qué está pasando con estas nuevas generaciones? Entonces así tienen una relación con Dios también. Es Dios me debe, si yo me porto bien, entonces Señor, dejé de pistear, dejé de pegarle a mi esposa, ya no le pego al perro, ya no me enojo, voy a la iglesia, leo la Biblia, diezmo, ofrendo, oro en lenguas, ya no veo novelas, ya no veo esto, ya hago esto, llego temprano, no llego tarde, etcétera, estoy ahí en la iglesia, entonces me debes. Y cuando no pasa algo, se frustran porque su relación con Dios es en base, ¿ves? No es incondicional. Es en base nada más a me debes. Y de ese momento, digo, Dios te sigue amando, pero paras el fluir de Dios. Bueno, así lo aplicas, eso mismo le pasó a Coré. Eso mismo le pasó a Caín. Eso mismo le pasó a Balaam. Porque Coré, si te acuerdas, era de la tribu de los levitas. Era un líder. Él era israelita, él vio cómo Dios lo sacó con poder. Aleluya. Amén. Siga leyendo en Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego verso 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Te fijas? Pues lo mismo para nosotros. No porque hayamos sido especiales, no porque hayamos sido algo que Dios nos llamó y nos amó y nos llamó, y no por esto, sino porque simplemente nos amó en Cristo Jesús. Cuando tienes una revelación de eso, de verdad tienes una revelación de eso, entonces simplemente lo demás fluye solo. Lo demás, quieres venir a la iglesia, entonces quieres estar en las cosas de Dios. No te tienes que andar peleando como estos allá que el diezmo es de la ley, que esto, que el otro, que fue y que vino, que no tenemos que hacer esto. Dejas de hacer esto. Por eso he dicho, Nubia y yo, es cierto, Nubia y yo hace tiempo que dejamos de necesariamente, todavía lo hacemos de vez en cuando, pero nosotros no diezmamos, no practicamos casi el diezmo. Si lo hacemos es muy ocasionalmente, pero normalmente no lo practicamos. Entonces, cuando alguien oye esto, la primera deducción, entonces, amén, gloria a Dios, hermano, quiere decir que usted ya no cree en el diezmo, es de los nuestros, me dijo uno. No, al contrario, cuando entiendes una revelación de esto, del amor de Dios, de la gracia de Dios, entonces vas más allá del diezmo. Es todo. Ni siquiera andas pensando en el diezmo, ni siquiera andas sacando la calculadora cuando recibes dinero para ver cuánto es el diezmo. $55.32. ¡Aleluya! Eso hacían los fariseos. Diezmaban, dijo el Señor, la menta, el comino, lo más mínimo. Eso hacían los fariseos porque tenían una relación en base a obligación con Dios. Porque el diezmo no es de la ley como algunos... Perdón. Iba a decir unas palabras, pero... Como alguna gente ignorante predica. ¿Está bien así, ignorante? Sí, ¿verdad? Mejor que sí, brutos o algo, que no. Pues eso es lo que tenía pensado. Tenía otra palabra, pero bueno. ¿Qué gente ignorante predica? ¿Gente necia? ¿Lo ven así, hermana pastora? ¿Necia? ¿Sí? ¿Ignorante? Pues ignorante siempre es... Es que algunos de ellos saben, pero les gusta mejor esta doctrina porque acarreas más gente que te ve y más likes y todo eso en las redes sociales. Tú sabes de algunos, tú y yo conocemos un par de ellos. Son muy famosos. Pero es conveniente esas doctrinas. Pero ¿sabes qué? Cuando predicas la gracia de Dios de verdad, bíblicamente hablando, si la entiendes, al contrario, gracia te enseña a no pecar. Gracia es espiritual. Fe es del espíritu. De hecho, fe va a funcionar mejor cuando entiendes la gracia de Dios. Fue lo que me pasó a mí. Hace 10 años, 11 años ya. Estudiando eso, no leí libros, no oí a nadie en la televisión, no leí, vi a nadie en el internet, no vi a nadie. Más que el Espíritu de Dios y yo. Desde Romanos al Apocalipsis. Cuando empecé a hacer esto... Por una situación que había pasado, que ya he platicado con ustedes de esto, en mi vida empecé a leer y wow, se me hizo una revelación espíritu, alma y cuerpo. Una revelación más, 1 Tesalonicenses 5:23. Se me hizo una revelación, la obra terminada, de dos versículos en principalmente, me cambió la vida. Juan 19:30 y Efesios 1:3, consumado es, y bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fue cuando entendí más todavía, por su llaga fuimos, ya no voy a ser sanado, ya fui sanado. No soy el hijo de Dios, el creyente, el que camina por fe, confesando por su ya fui curado para hacer que Dios me sane y para hacer que Dios se mueva y para ver cuando Dios está con los brazos cruzados así hasta que Él ve, hasta que dice, ya tienes fe, ahora sí te voy a sanar. Así lo ve aún mucha gente de nuestro campo, así lo enseñan y así lo entienden. Pero no es así. No es Dios te va a sanar, es Dios ya te sanó hace más de 2000 años. Y no eres el enfermo tratando de ser sano y confesando escrituras de sanidad para que Dios te sane y que muevas a Dios, sino eres el sano, simplemente desatando por medio de confesiones, desatando el poder de Dios. Pero también hay veces va a haber sabiduría de parte de Dios. Y tal vez el Señor te diga, el Espíritu de gracia te hable y te diga, deja de comer esas porquerías, eso no es ni alimento, es comida, y esa comida te está haciendo daño a tu cuerpo. Deja de usar esos aceites corrientes, baratos, mantecosos. Y el Espíritu de Dios te puede enseñar hasta cómo comer. Aleluya. Estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo amén. Aleluya. ¿Está haciendo calor o es la unción o qué es? Bueno, ahora, cuando entiendes esto, entras en el reposo de Dios. Eso fue lo que le pasó a Coré, que no lo entendió. Números 16 otra vez. Verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Toda la congregación. Cuando hablas de la congregación, está hablando del pueblo de Israel. Nota que la Biblia muchas veces le llamó al pueblo de Israel la congregación de Israel. Moisés era tipo del pastor. Y estos líderes se rebelaron, se fueron en contra de Moisés. Como ya les dije en la sesión pasada, estaban enojados. Pues no se habían dado cuenta no se habían dado cuenta porque no quisieron, que todo lo que hablaba Moisés era porque Dios se lo decía, y ellos lo sabían. Dice, Jehová dijo esto, y podemos hasta leer en la Biblia que Dios le hablaba a Moisés y vino palabra de Jehová a Moisés, y luego Moisés le decía. Se debieron haber enojado contra Dios, no contra Moisés. Pero dice que ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le pasó a Corea? Y esa es otra cosa que podemos ver aquí nosotros como iglesia local, etcétera, algunos pastores que me oigan, etcétera. Confianza en números. Corea tuvo confianza en los números. El diablo empezó a usar a Corea y dijo, vamos a juntarnos todos en contra de Moisés y Aarón. Tuvo confianza en números. Amén. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Mira el 20, una vez más. ¿Y Jehová habló a quién? A Moisés y Aarón diciendo. ¿Te fijas que no habló a Coré? Habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Quiero que veas esto, que, y lo más voy a citar los versículos si los quiere ver. En el versículo, en el mismo capítulo, todo está en el mismo capítulo. Amén. En el versículo 21 dice, usa la palabra apartaos. En el versículo 26 dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos. ¿Sí? Luego en el versículo 45, apartaos de en medio de esta congregación, los consumiré. Algo estaba pasando, algo nos indica entonces que hay veces. Tenemos que apartarnos a veces de personas necias, amarlos, orar por ellos, especialmente si son cristianos. Pero hay veces la palabra de Dios nos indica que simplemente a veces tenemos que apartarnos de ciertas personas que están envenenando nuestra alma. ¿Lo puedes ver ahí? No dije odiarlos, juzgarlos, estar hablando pestes de ellos, no dije eso. Nomás dije, a veces hay que apartarnos. Luego dice así, fíjese esto, quiero que vea. Y habló, verso 21, apartados de entre esta congregación, los consumirán en un momento. Y ellos, mira lo que hicieron.
Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. Quiero que veas esto, porque aquí es algo bien, bien importante. ¿Sabes lo que hicieron? Moisés y Aarón, otra vez, como la vemos la primera vez que dice que pasó esto, intercedieron por esa gente, te acabo de decir. A veces necesitamos apartarnos, pero orar por ellos. Vemos el amor de Dios ahí. Porque también Dios ama a esas personas. Podemos ver aquí esto entonces. Podemos apartarnos, pero al mismo tiempo interceder y orar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Puedes verlo ahí? Porque, ¿qué pasó? ¿Por quién intercedió? Intercedió por la congregación, por el resto de la gente que estaban siendo sublevados. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. ¿Te acuerdas? Eran esos tres líderes los que levantaron o sonsacaron al pueblo, ¿sí? Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. O sea, Moisés se levantó a entregar esa palabra al Señor, que les dijo, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Verso 26, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora, o sea, repitió las palabras que había dicho el Señor aquí, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la... No, dice, para que no perezcáis en todos sus... ¿qué? Pecados. A ver, déjame explicarte algo. Muchas veces, ¿ves? Gloria a Dios porque nosotros, hijos de Dios, tenemos pacto con Dios. ¿Amén? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? ¿Amén? Gloria a Dios. La palabra de Dios habla de fe, ¿verdad? Habla de protección divina, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, mira, mire, aquí viene, también habla, ¿cómo? ¿Cómo dije? También habla de sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo dije? También. Entonces, muchas veces ha pasado en el cuerpo de Cristo, y me he enterado en diferentes ocasiones, por ejemplo, hace años, allá en Phoenix, este muchachito, cristiano, hijo de una familia cristiana, iban a la iglesia y todo, ¿ves? Pero lo empezaron a sonsacar sus amigos de la escuela. Sus amigos de la escuela andaban tomando esto, el otro, en drogas. Y un día, vamos a esta fiesta. El muchachito le dijo unas mentiras a su papá. No, que voy a tal lugar a su mamá. Se fue con esos mentados amigos. Subieron al carro. Los amigos andaban borrachos y todo. Y en el freeway se voltearon. Este muchachito salió disparado por la ventana. Y estuvo más de 2 meses inconsciente en coma. Y cuando salió del coma, tardó más de un año para poder caminar porque se lastimó de la espalda. ¿Te fijas? Ese muchachito no tenía que andar con esa gente. Y es lo que está diciendo, hay que apartarnos a veces de cristianos y más de la gente del mundo. Otros jovencitos no vivieron. Muertos en balaceras porque estaban en el lugar que no tenían que estar. ¿Te fijas cómo podemos aprender de la Biblia ciertas cosas? Sin necesidad de odiar gente, de esto o del otro, simplemente hay cosas que necesitamos usar sabiduría. Amén. Y no decir, bueno, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. Eso es tentar a Dios. ¿Sí? Seguimos, está bueno esto, ¿verdad? Verso 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. O sea, los más bebés, los más pequeños. Y dijo Moisés, aquí viene, y aquí viene el denuedo de este pastor, bueno, no era pastor, pero era tipo de la congregación, en este caso, el denuedo. Denuedo quiere decir confianza, no en él, pero él, si hemos estudiado algo de Moisés, ¿verdad? Moisés tenía una relación con Dios.
Y eso le daba seguridad y confianza. ¿Qué podemos aprender de Moisés en usted y en mí? Como creyentes estoy hablando, como hijos de Dios todos. Cuando tienes una relación con Dios, hay una seguridad. Porque la palabra de Dios se hace viva. Yo me acuerdo en el 2016, esa declaración que me hizo Fred Price, me cambió la vida. Cuando me dijo, estábamos ahí, ya lo he dicho, lo voy a volver a decir una vez más, es mi historia y es la verdad, y no invento historias, esta es mi historia, así que por eso me voy a ir durante años a decir lo mismo. Y cuando estaba yo ahí en esa sala, y Mom Betty le dijo, no, ven, vamos a la cocina, ya habíamos comido, y se la llevó a la cocina, y mis hijos estaban en un cuarto allá con videojuegos, jugando, y yo estaba ahí con el hombre de fe, con un hombre que Dios lo había usado para plantar iglesias en África y en diferentes partes del mundo, un hombre que en los 70s y 80s, donde iba, llenaba estadios. Y una vez hizo un servicio de comunión y llenó un estadio, no me acuerdo en qué parte, y luego en otras partes del mundo, iglesias enteras participaron por satélite de esa comunión y estaban entre ese ahí y eran cientos y cientos de miles de personas en todo el mundo participando del servicio de comunión que hizo. Y ahí estaba yo sentado, y yo sabiendo eso, habiendo visto todas esas fotos, habiendo visto todos esos videos en VHS en aquel tiempo. Y ahí estaba yo sentado, y él estaba tranquilo con unos tenis, con un pants, y un pants completo, pants o con el suéter y el pants de X marca, conocida, famosa, y con la tenis de la misma marca. Y ahí estaba sentado con sus manos así, y ahí estaba yo a un lado de él, ¿ves? Y dije, ya se me había acabado las preguntas y la plática, y empecé a decir, Dios mío, ¿ahora qué le digo a tu hijo? ¿Qué le pregunto a este tremendo hombre de Dios? Yo creo que el Señor le reveló, porque de repente él estaba así, viendo la televisión, pero la televisión estaba apagada. Y estábamos en el sillón. Y él estaba recargado así. Y yo estaba más para allá. Pero él no me estaba viendo a mí, estaba viendo la televisión. Pero la televisión estaba apagada. No me estaba viendo la televisión. Y de repente estaba pensando eso. Y me dice, entonces volteé y me ve. Y me dice, Ignacio, acércate un poco más, hijo. Acerqué. No, más. Y me acerqué, bien cerca. Y luego me volteé y me dice, no necesitas estar pensando que sí que me vas a preguntar. Una fuerte fe nace de una fuerte relación con Dios. Y yo le dije, Dad, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Cuando tienes una fuerte relación con Dios, quieres oír la palabra de Dios, quieres ir a la iglesia a oír la palabra, quieres estar en su presencia, quieres leer tu Biblia, quieres leer tus apuntes. Relación te empuja a hacer eso. Obligación te cansa, te aburre. Lo haces por obligación, pero luego ya no lo vas a hacer. Y me dijo, es por eso que cuando estés conmigo, no necesitas estar pensando. Dijo, yo disfruto tu presencia. Nomás el saber que estás aquí. No te veo tan de seguido. Cuando vienes, disfruto su presencia. Disfruto el que tú estés ahí, aquí conmigo. Así es Dios, me dijo, ¿sabes? Hay veces él nada más, muchos cristianos pierden, la mayoría de sus oraciones es pedir a Dios, declarar y hacer confesiones. Y él ya sabía lo que iba a preguntar, porque yo, pero, dijo, es bueno que lo hagamos. Yo creo en eso, por años lo he enseñado, pero es ¿por qué hago las confesiones? Dijo, y hay veces, y me citó el Salmos, creo que es el Salmo 76, creo que es el versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy Jehová, ¿sí? Y me citó ese Salmo y dijo, hay veces, nada más el que estés callado delante de su presencia o adorándole, alabándole, Y hay veces no lo vas a poder evitar, van a empezar a salir lenguas. ¿Pero por qué es? ¿Para cumplir un cuadro religioso con él o simplemente está brotando de tu corazón? ¿Vas a cantar en el espíritu? ¿Vas a cantar en el entendimiento? ¿Te van a salir esos cantos espontáneos? Por eso a veces me pongo a cantar aquí. No estoy pensando en si le va a gustar a usted, si esto, si el otro, si me salí de tono o no. Tiene cuidar tonos y todo eso, tiene su punto y su momento cuando estamos con la música y todo eso. ¿Ves? Tiene lo suyo. No estoy diciendo que la gente que canta aquí no busque entonar y todo eso. Amén. Pero estoy hablando que hay momentos en todos los creyentes, estas cosas. Y algunos de ustedes me ven así como vaca en corral nuevo cuando me pongo a cantar y adorar en lenguas. Como, ¿qué le está pasando al pastor? Amén. Y me cambió a mí la vida eso. Y le dije, Nubia, si nada más para esto tuve que manejar 12 horas de ir y 12 de venida y gastar, dice, y hotel y todo eso, me cambió la vida. Entendí más lo que Dios me había enseñado ya por 6 años, porque empecé con esto, no, por 5 años, porque en el 11 fue cuando empecé a estudiar todo esto de la obra terminada de Jesús, el amor de Dios, la gracia de Dios, etcétera. Por eso ahora me sorprendo de algunos que dicen que predican gracia libertina, entonces no lo han entendido ni ellos. Amén. ¿Están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están contentos? ¿Se encuentran bien de salud? ¿Amén? Sí, sí les pregunto a veces a mi hijo. ¿También? A todos ellos, a mis hijos. ¿También? ¿Están contentos? Sí. ¿Se encuentran bien de salud? Sí. Si me dicen que no, le digo, usen su fe en el nombre de Jesús. Desaten el poder sanador. Aleluya. Amén. Ya vamos a terminar. Fíjense esto. Y dice, dijo Moisés, en esto conoceréis, esto es de nuevo, que Jehová me ha enviado. En esto, para que hicieses todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, queriendo decir, no fue cosas mías, no fueron ideas mías. Nomás voy a decir dos salmos, voy a mencionar dos escrituras, la ve en su casa, las apunta, Salmo 75:6. 75:6, a ver. Porque ni de oriente ni del desierto viene el enaltecimiento, el que sigue. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. En otras palabras, lo que Moisés dijo, no es algo de mí, yo no me he enaltecido, no soy yo el que me puse en este cargo, no soy yo quien yo me llamé. Amén. Fue de Dios. Pero llamados llevan muchas responsabilidades. Ahorita les dije antes de la grabación, ¿verdad? Lo que me dijo el Señor, tú no te vas a mover por padre, madre, hijos, esposa, te vas a mover por lo que yo te digo, tú eres mi esclavo. Si me vas a obedecer, siempre, aparte de hijo, verte como un esclavo. Me habló a mí, de acuerdo a Romanos 6, eres esclavo a quien que te sometes para obedecerle. ¿Te acuerdas? Ese es Jesús de Nazaret e Ignacio Hughes. Entonces lo mismo pasó a Moisés, porque Moisés pagó un precio alto por haber estado en ese llamado. Al final de cuentas, no entró a la tierra prometida. Amén. Entonces, hay llamados y asignaciones, tienen también un precio a veces que pagar. Por eso a veces no podemos actuar igual que otras personas. Ser igual que todo el mundo. Porque aquel hace esto. Yo noto mucho eso en pastores. Porque aquel pastor se la pasa en el WhatsApp o en el Facebook o en esto o el otro. Hay otros quieren ser igual. Tienes que tener una relación con Dios. A ellos no son mi estándar de medición. No estoy juzgando si están bien o mal. ¿Me entiendes cuando digo? Estoy hablando, es en este caso, estoy hablando de mí o del Señor como ejemplo. Entonces, es el Señor y yo, ¿me explico? Él me tiene que hablar, Él me guía. No me tiene, Él me habla, me guía. Él me dice, tú aquí no te metas, tú esto no es para ti. Este estilo de vida no va contigo, no quieras ser así. Amén. Bueno, lo puedes aplicar igual. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos, si vemos esto en Jeremías 10:23, dice, porque conozco, oh Jehová, que no es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Entonces, ¿cómo lo aplica ahora? ¿Cómo lo aplicamos ahora? ¿Cómo lo aplica usted en su vida como hijo de Dios? A usted personalmente, ¿cómo lo aplica? ¿Cómo lo puede aplicar usted? ¿Por qué queremos imitar el mundo, hermanos? Ser como el mundo. actuar como el mundo, quedar bien como el mundo. No necesitamos tabaco, hermano. Dios te ama tanto que te ha dado unos pulmones y quiere que tus pulmones estén sanos. No necesitas tabaco. Jovencitos, no necesitan de esos, de ese vaping que anda de moda, que es peor que el tabaco. No necesitas nada de eso, hijos. Dios los ama mucho. Dios tiene un plan para sus vidas. Dios los ama, que los quiere saciar de larga vida. Amén. No necesitan eso, no necesitan esa música horrenda que oye el mundo, que glorifica la muerte, el narcotráfico, el adulterio, el machismo, el que esto, el, lo que pues, bien perrón y que la troca y que no sé qué. Eso es basura delante. Ponte a pensar, hermanos, ponte a pensar. El mundo así se mueve en la vanagloria, en el orgullo de la vida. Dios quiere que tengas cosas buenas. Dios quiere, y puedes tener una troca mucho más perrona. ¿Qué te parece una troca lobona? O sea, más que perro, tú sabes, un perro lobo, amén. No necesitas eso. No necesitas que el mundo te engañe con esas cosas, de verdad. No tienes que imitar a aquella que porque se operó los senos y se puso glúteos, que realmente se llaman nalgas. ¿Verdad que se llaman nalgas? Es el nombre correcto. Glúteos, el músculo. Amén. No necesitas nada de eso. Dios te ama igual. Yo no dije que te tengas la unción de la chimultrufia, y como hablé con Kayla en aquel tiempo, estaba demasiado obesa, le dije, haz cambios, pero es porque cuando entiendes que Dios te ama y así le das, le quitas lugar al diablo, porque el diablo va a aprovechar cada venida que le pongas. Pero al mismo tiempo no ponemos nuestra mirada en looks, en cómo nos vemos y todo eso. Es Dios ver tu corazón. Dios está interesado en el espíritu humano. Entonces, cuando el espíritu humano toma control, solo el espíritu humano ahora va a tomar control de esta mente y del cuerpo. Amén. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Corea actuó como gente del mundo, cuando debió haber actuado como lo que era aquí. Ya casi termino. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Moisés estaba, mis hermanos, viene el 30 ahora. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Oye, pues este verso 29 y 30, Moisés estaba poniendo todo en la línea. O sea, se lo estaba jugando. Porque si lees bien la Biblia, Dios nunca le, al parecer, nota lo que voy a decir, ¿ok? ¿Estás listo? Al parecer, Dios nunca le dijo que dijera estas cosas, pero, ves, aquí viene. Si tú te acuerdas, en una de estas partes, cuando Moisés se postró y buscaba la dirección del Señor, en alguna de estas áreas, el Señor lo tuvo que haber dicho, que dijera algo como esto. Pues si te fijas, aquí mismo te lo acaba de decir el versículo 28, en la última parte, dice, y que no las hice de mi propia voluntad. Nota que dijo, otra vez lea el verso 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia, ¿qué? Voluntad. Entonces Moisés no decía nada ni hacía nada sin que Dios le dijera. Ahora, no tengo manera de comprobar eso porque no lo vemos que dice en la Biblia. ¿Ves? Entonces, esa es una opción, ¿verdad? La otra opción es que Moisés hizo algo aquí y dijo algo y estaba tan seguro quién lo había llamado que Dios, entonces sabía él que Dios lo iba a respaldar. Esa segunda opción es más probable. Es más probable también. Dios respaldó porque Dios había visto el corazón rebelde de esta gente. Y ahora, ¿por qué Dios trató tan severamente? No le das gracias a Dios que Dios ya no trata con nosotros, sino todos nosotros estuviéramos muertos, ya se hubiera abierto la tierra y nos hubiera tragado. Y a veces actuamos tan carnales que hasta el mismo dice la Biblia que los descendieron vivos hasta el Seol, al infierno. Y a veces somos tan carnales que hasta el infierno nos iba a escupir. No quiero esto, no me mandes esto. O sea,
Amén. No le das gracias a Dios por la misericordia de Dios. No le das gracias a Dios por la bondad. Por eso siempre los estoy animando y diciéndoles, recordándoles lo que son en Cristo. Lo que tienen en Cristo. Mis hermanos, el mundo no les ofrece nada. No se alejen nunca por nada de las cosas de Dios. Sigamos así, sigan así, hacia adelante. No importa qué esté pasando. No importa, caen mil a su derecha y 10,000 a su izquierda. No se aparten ustedes. No se aparten de Dios. El mundo no tiene nada que ofrecer. No importa qué estén pasando, qué problemas. Créeme, Dios es más grande que cualquier problema. Pero es peor cuando estamos fuera de la protección de Dios. Pero más que por miedo a lo que nos pueda pasar, primeramente debemos de entender, cuando entiendes esto, no importa, te vas a quedar en las cosas de Dios. No importa, pero que tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu esto, el otro, siga adelante tú, porque tal vez pudiera ser que ellos vean que esto es en serio en tu vida, y tal vez ellos, cuando te vean con tanta paz y con tanta seguridad y con tanta confianza, digan, ¿sabes qué? Hemos visto esto en años en ti. Tal vez tus hijos te digan eso, tu esposo, tal vez no te desanimes. Amén. Y vean y te digan, ¿sabes qué? Esto es verdad. Aleluya. Amén. Digo una cosa, algo que le dije a Nubia, algo que yo nunca pensé, es que este miembro de mi familia que te dije ahorita iba a recibir al Señor, y es ganancia para mí. Hace unos 5 o 6 años atrás se veía imposible. Pero ¿sabes qué? Este mismo miembro de mi familia le dijo a otro miembro de mi familia, porque ese otro miembro de mi familia me estaba criticando porque pues soy pastor. Y esta persona dijo, hey, tú lo viste cómo andaba en el mundo. Y ahora le sirve a Dios, ¿sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo le dio un llamado. ¡Wow! Eso era imposible. Pero ¿sabes qué? Es que porque ven que a lo último tú y yo nos creemos esto. Amén, no los creemos. Y tarde o temprano, si están vivos, tu familia, quien sea, todavía hay esperanza. Un día los vas a ver sentados a un lado de ti aquí. Aleluya, póngase de pie. ¡Qué bueno que vine! Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias, Señor. And we can see this. Vayan al Señor, vayan a Él. Él es su Padre, Él los ama, Él los guía. ¿Se acuerdan lo que hablé antes de la grabación? Vayan a Él. Vayan al gran pastor de las ovejas. Mediten estas palabras. Véanlo. Aleluya. Padre, gracias te damos. Qué bueno que vinieron. Hoy en día, una enseñanza sólida, poca gente lo quiere. Hoy en día, la mayoría de la gente quiere nomás enseñanzas así. Yo me acuerdo hace años, voy a decir esto, voy a decir un nombre, no voy a exaltar el nombre de esa persona ni a la persona. No sé si está vivo, espero, no sé si está vivo, si oro que si está vivo todavía alguien le haya hablado del Señor. Pero hablando del mundo de la actuación, a través de los años ha habido muchos actores que son galanes. Yo me acuerdo de este señor, no sé si está vivo, para mí fue, creo que ha sido el mejor actor. Se llamó Ignacio López Tarso. Pero ¿sabes por qué no era tan famoso? Tal vez es conocido, pero no fue tan famoso, porque no era galán. Lo que quiero decir con esto, estoy haciendo una comparación natural para decir algo espiritual. Así como el Señor habló de los campos y los caminos y las semillas, ¿se acuerdan? Lo que quiero decir es que hoy en día, los pocos 2 o 3 maestros bíblicos que yo respeto, me fijo y le digo a Nubia, ¿por qué fulano de tal lo ves y lo ven cientos de miles o millones, y a este nada más los ven cientos o miles nada más, pero a esto los ven millones? Y si ves los que los ven millones o cientos de miles, porque te predican nada más o te dicen algo lindo y te soban el lomo. Pero una enseñanza sólida con la Biblia, ya pocos hay. Pocos les interesa eso. Es la palabra de Dios. El diablo ha puesto una aberración a la Biblia. Padre, te amamos, pero no aquí. Amén. Yo prefiero ser nomás un hombre que me use Dios para enseñar la palabra. Eso es lo que me interesa. Aleluya. Padre, gracias. y que la palabra les cambie la vida a cada uno. Padre, te amamos y te damos gracias por tu verdad. Gracias por el Espíritu Santo. Padre, gracias que a través del Espíritu Santo tú estás trayendo convicción a tus hijos. Gracias porque tú hablas la palabra. Gracias, Padre. Me pongo de acuerdo con ellos en cualquier situación. Tú conoces la vida de ellos, las situaciones que están pasando. Yo no lo sé, no las conozco. Aparte de interceder en el Espíritu, en lenguas, en nuestra casa, Nubia y yo, oro y desato esa fe en ti. Fe en lo que has hecho a través de Cristo. Y desatamos la unción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Padre, gracias por tu verdad. Y gracias por tu palabra. Y ponemos la mirada en la obra terminada de Jesucristo y en su gran amor. Ahora, como pastor bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas, como un subpastor, yo desato el poder sanador en el nombre de Jesucristo. Desato en el nombre de Jesús la vida de Dios, el Zoe, la clase de vida de Dios, la sanidad. Ordeno esos cuerpos que funcionen correctamente como Dios lo diseñó. Que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que mora en ellos, se levanta esa unción en el nombre de Jesús. Echando fuera todo dolor, toda enfermedad, espalda, cabeza, cerebro, órganos internos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hablo también la sabiduría de Dios que empieza a fluir en sus vidas, en sus mentes, para hacer los cambios necesarios. En el nombre de Jesucristo, cualquier cambio necesario, físico, mental. Y que la ayuda está disponible ahí. Que la gracia y la misericordia de Dios, oh, te damos gracias, la extendemos y la hablamos. Padre, yo te doy gracias que tú estás hablando a cada corazón. Acercaos más a Dios, hermanos, más a las cosas de Dios. Yo sé que no te puedes acercar más de lo, porque Dios y tú son uno, y Jesús y tú son uno, pero lo hablo en un sentido figurado de acércate a las cosas de Dios. Gracias, Señor. El que empezó la obra en ti, la va a terminar. Amén. El que empezó la obra en usted, hermano, la va a terminar. Siga adelante. Siga caminando de la mano de Dios. Siga en las cosas de Dios. Continúe. No importa qué vea, qué no vea, qué esté, no. Usted es de los que sigue adelante. Usted no es de los que retrocede, dijo el autor de los Hebreos. Usted no es de los que retrocede, usted es de los que continúa. Sigue adelante como hijo, hija agradecido. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Santo Padre, gracias por tu misericordia. Amén. Gloria a Dios. La sesión que viene voy a hablar un poco acerca de la misericordia de Dios, porque fue otro punto que Coré no entendió. Uno de los errores de la gente, y les voy a recomendar una serie que tengo, creo que está, si la puedes poner ahí, se llama La Misericordia de Dios, la hablé en el tiempo de la pandemia, en las transmisiones que daba. Uno de los errores de la gente, y no haga esto, hermanos, porque no hay fe ahí. Hay mucha gente que empieza a decir, Padre, ten misericordia de mí, o ten misericordia de mi hijo, o ten misericordia. Mis hermanos queridos, te digo una cosa, la pueden tener en CD, en DVD también esa serie, si la quieren. Si no la tienen lista, pues hagan una orden. Es gratis, si quiere dar una ofrenda por ella, adelante. Nos ayuda a seguir reproduciendo más series o memoria USB. Pero una de las cosas que es bien importante que ustedes entiendan es esto, miren. Que cuando tú pides algo, especialmente misericordia, si dices, Padre, ten misericordia, es como si no la tuvo. Y ya la tuvo en Cristo Jesús. Pero te voy a enseñar, porque dice, hay gente que se confunde y dice, si para siempre la misericordia de Dios, ¿por qué pasan desgracias? Gente me ha, por años, no, tal vez no aquí, ya no recuerdo, pero cuando viajo, muchos cristianos están dolidos con Dios.
Y están frustrados porque dicen, Dios no tuvo misericordia de mi hijo o de mi hija o de mi mamá y pasó esta desgracia o algo, mis hermanos. No tenemos que culpar a Dios, mis hermanos. Dios nunca ha dejado abajo a nadie. Si algo no ha sucedido en nuestra vida, somos nosotros, pero nunca es Dios, hermanos. Y un error que hace la gente cuando pasa esto es pedir algo que ya tenemos. Pero les voy a enseñar, Dios ha extendido misericordia hasta el mundo y más a los hijos de Dios, pero llega un punto en que la misericordia está extendida. Pero le acabo de explicar esto a una persona, el sábado estuve en Tucson y le expliqué esto a una persona. Se lo voy a explicar en la serie, pero con la Biblia, pero le voy a dar el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes vieron, se acuerdan de los cuatro fantásticos? ¿Se acuerdan de Reed Richards, el hombre elástico? ¿Te acuerdas que podía estirar la mano de aquí hasta donde están algunos de ustedes? La mano ya estaba extendida. Pongo ese ejemplo para que vean algo visual, cómo trabaja Dios. Si la mano está extendida de aquí a ella, de aquí a donde están ustedes. Pero ves, si ahí está extendida. Pero si usted quiere ver más misericordia manifestada, más dije, entonces se necesita un elemento de fe. Bartimeo el ciego le dijo, Señor, ten misericordia. ¿Se acuerdan? Bueno, si Jesús tal vez hubiera tenido el tiempo, no sé por qué no le dijo, pero tal vez le hubiera podido decir y se lo hubiera dicho bien. Y hubiera dicho, Bartimeo, estás hasta aquí, aunque estés ciego, pero estás vivo. Ha sido por la misericordia de Dios. Lo que Bartimeo debió haber dicho es, extiende más tu misericordia. Quiero ver más misericordia manifestada. Por eso le dijo, conforme a tu fe. Fe hace que la misericordia de Dios empiece a obrar más allá. Quiere decir, cuando dice para siempre su misericordia, la misericordia de Dios no se ha acabado, ahí está. Pero cuando usamos un elemento de fe, vamos a ver más misericordia manifestada. Entonces está de parte de nosotros. El primer error es nunca pida más misericordia. No vaya y diga, no le diga a Dios, Padre, al contrario, hable, diga en fe, Padre, gracias, hablo tu misericordia, hablo más misericordia en esta situación. Gracias, Señor, la recibo. Recibo más misericordia en operación en mi vida. Amén. Pero no pida algo que ya Dios le dio, porque es como un insulto. Claro, Dios lo ama y no se hace el sentido tampoco. No dice, no me hables y se chupa el dedo o algo. Pero lo que quiero decir, paramos el fluir de Dios porque es fe responde a estas cosas. Fe desata estas cosas. En estas situaciones familiares que le estaba diciendo ahorita, estoy hablando de eso, estoy hablando misericordia sobre esta persona. Padre, gracias por tu misericordia, gracias Señor. Yo lo creo, y si algo no pasa, ¿qué crees? No es Dios. ¿No me? Pero estoy contento porque sé a dónde va a ir. ¿Entiendes? Pero aún así puedo usar de mi fe y puedo usar de esa fe, porque es la fe de Él que me la dio para que usara estas cosas, puedo extender ahí ver una mayor misericordia, así como habló de ver una mayor gracia, o sea, una mayor operación o manifestación de la gracia de Dios. Si tengo el tiempo, sí, porque Coré no aprovechó tampoco eso, ni Caín, ni Balaam. La sesión que viene lo voy a ver. Ok, gracias hermanos, los amo mucho.
¿Qué más necesitas para simplemente aplicar? Creo que no hay más nada que agregar. Pues mira lo que dice ahí 2 Corintios. Nada más te voy a recordar ahí lo que dice 2 Corintios 9, verso 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No dice, cada uno dé lo que el Señor... Bueno, Luis lo propuso en su corazón, pero el Señor no nos obliga absolutamente nada. Amén, hemos aprendido eso. Y creo que también lo hemos visto acerca de, si el Señor tiene tu corazón, también va a tener esta área. Amén. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Me gusta la versión que dice, ni por obligación. Amén. No te sientas obligado a dar o a hacer algo que a lo mejor no crees. Lo dice, porque Dios ama al dador alegre, amén. Oh, te damos gracias, Padre. Trajiste tu semilla, sembrador. Dios, dice la palabra que Dios da semilla a aquel que siembra. Y lo hemos visto en los proverbios, esto también ya tiene varios días que te lo he estado recordando. Yo sé que este versículo se aplica para el chisme, pero lo podemos aplicar en las leyes de la siembra y la cosecha, porque sin leña se apaga el fuego, sin siembra no hay cosecha. Es tan sencillo como eso, y a veces en lo sencillo nos perdemos de grandes revelaciones que el Señor nos quiere dar. Amén. Es tan sencillo, sin leña se apaga el fuego, sin siembra pues no hay cosecha. Amén. Así que hazlo con amor, hazlo con libertad, hazlo con ese denuedo. Este es en el única área que donde debemos de ser liberales. Lo único que quiere decir esta palabra liberal es que somos libres para dar. Así que no lo hagas con como obligado, ni el mismo apóstol Pablo dijo, no es que estemos esperando que nos den, no es que busque dádivas, dijo Pablo, sino que buscamos, o dijo, busco que abunde fruto en su cuenta, porque él sabía que las leyes de la siembra y la cosecha funcionan. Y cuando el Señor, y esto no es comercial, pero funciona, y funciona muy bien, amén. Así que siembra con gozo, siembra con júbilo, siembra con esa confianza de decir, Padre, gracias que lo que siembro lo levanto en una cosecha abundante. Así que podemos proclamar y decir, todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti, como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey, Señor, te exaltamos, Rey. Gracias, Rey. Tú, Dios Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte por amor, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, tú has venido a libertar.
luz y yo soy sano. Por la llaga que sufrió he recibido mi salud. Ah, he tocado con tu mano, he recibido mi salud.
Padre, gracias te damos por esta semilla. Hablo vida, hablo multiplicación, aumento extraordinario, inusual y sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Los bendigo, los amamos con todo nuestro corazón. Declaramos protección divina sobre ustedes. Ninguna arma forjada en su contra prospera. Ángeles acampan a su alrededor donde quiera que ustedes vayan y protegen a sus hijos en el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y nos vemos el jueves en el nombre de Jesucristo. Sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.